Goddess Podcast.
Saludos a todos, amigos. Estamos de regreso en Luminares Podcast. Estamos en la tercera temporada. Ya tenía un buen tiempo, creo que más de 3 meses, si no me equivoco, que no habíamos grabado algún podcast para Luminares Podcast. Pero ya regresamos y con más fuerza. Estamos en la tercera temporada. La tercera temporada y muchas cosas han cambiado. Yo he renovado algunas cosas. El intro, muchas cosas muy, muy suaves que pues han cambiado, ¿no? Para pues poder mejorar y para ir progresando. Y pues en este primer episodio de la tercera temporada, que sería el episodio número 35, ya tenemos 35 episodios. Me acuerdo que pues hace más de un año iniciamos y hoy continuamos, y como dije, con muchas cosas nuevas, renovados, con toda la actitud para empezar un podcast más. Y pues estas son conversaciones reales acerca de la fe, explorar la fe, cosas que muchas veces no lo hacemos o no tenemos la costumbre o no nos atrevemos a hacer, pero pues de esto se trata este podcast, que podamos platicar profundamente de nuestra espiritualidad, de nuestra fe, poder dudar también, porque esto es bienvenido, ¿no? En nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, pues tenemos hoy un gran invitado. Nuestro invitado desde España, es mexicano, pero vive en España, un gran amigo, un conocido, Jocelyn, tiene nombre de mujer, pero es un hombre. Ahorita van a escuchar su voz. Ya anteriormente había estado invitado a este podcast, no me acuerdo cuál episodio fue, pero hablamos acerca de su viaje espiritual, ¿no? De su caminar espiritual, y lo tenemos de nuevo. Hoy tenemos un tema muy interesante en este episodio, y pues José, gracias por aceptar de nuevo la invitación.
¿Qué onda, Visa? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy, si se me ve la cara así, los ojos medio rojitos, es por la madrugada, pero no, muy feliz de estar aquí y de platicar contigo. Ya sabes que me gusta mucho, lo hacemos mucho por WhatsApp, y pues me agrada, o sea, gracias por invitarme.
Es un privilegio, la verdad. A mí me encanta hablar contigo porque son de las pocas personas que conozco, y durante la pandemia pues empecé a conocer más, que pueda hablar de manera pues abierta, ¿no? Sin prejuicios, sin este tipo de antagonismos, de que yo sé más que tú sabes más que yo, lo que yo digo es correcto, yo te estoy tratando de obligar a que pienses como yo o convencer. Pero contigo siempre podemos hablar de manera abierta, ¿no? Yo siempre tengo el criterio, y es el criterio que he desarrollado, que puedo estar equivocado, y también en las ocasiones que he podido hablar contigo, igual tú, ¿no? Tú lo has comentado, que pues estás en un proceso, estamos en un proceso de crecimiento, tú ya eres una persona mayor, no es cierto, no tanto, estamos de la misma edad, se respetan, la gente es mayor, ¿no? Estamos de la misma edad, somos chavos rucos y somos millennials, pero sí, o sea, son pláticas muy amenas, charlas que yo disfruto, la verdad, y también pues aprendo, porque hay cosas que tú luego, con tu introspectiva, tu cosmovisión, la forma en que tú la has vivido, tu fe y tu espiritualidad, pues que ayuda, ¿no? Que personalmente a mí me ha ayudado para crecer y para entender las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Y pues por eso pues te volví a invitar, porque eres de esas personas que me encanta charlar contigo, y pues en este podcast vamos a charlar un poquito acerca de este tema que cuando te comenté, yo sé que a ti te encanta, es uno de los temas que tú pues siempre mencionas, ¿no? En un grupo que tenemos ahí en WhatsApp, es uno de los temas que pues pues te apasionan, por puedo decirlo así, ¿no? Que te gusta hablar y siempre tienes un comentario adecuado, ¿no? Tú me comentaste que pues te regalaron un libro, ¿no? Que fue el que cambió en cierta manera tu cosmovisión de Dios, ¿no? Y ese libro pues fue un libro que te impactó mucho, ¿no? Que fue cambiando tu perspectiva de Dios.
Sí, sí, como lo mencionas, fue un libro. Bueno, te comento, yo tenía como que bastantes preguntas en mi cabeza, bastantes dudas, y muchas veces hasta te sientes mal por tenerlas, porque dices, oye, ¿cómo puedo estar pensando esto? No, eso no es posible, pero algo no cuadra, diría yo, un meme de un comediante ahí. Pues no está mal, pero técnicamente no está mal, pero algo no cuadra, algo no está muy bien. Y entonces me regalaron un libro que empecé a leer y me gustó. No porque dijera, ay, este libro dice exactamente lo que yo quiero pensar o algo así, porque podría decir que algunas cosas del libro probablemente no esté muy de acuerdo, cosas de así, pero veía muchas cosas que yo ya había pensado desde hace mucho tiempo, y si es que no me da lógica, y sí, o sea, empecé a pensar diferente, porque, o sea, doy gracias por la educación, por el conocimiento que se me dio de Dios o algo así, pero sentía que estaba forzado hacia algo en específico, así como que a defender a una institución, no solamente un credo. Y se me hacía raro, porque habiendo, si el cristianismo era tan amplio, ¿por qué simplemente quedarme yo en una sola idea, defender una postura y pensar de una forma en específico? Y sobre todo, tener una idea de quién es Dios, o de qué, o de cómo es Dios, y que esa es simplemente la verdad y es la que deberíamos defender. Entonces, esto me causaba un poco de ruido. Y sí, empecé leyendo un libro, este libro que me recomendaron, y la verdad que es uno de mis libros favoritos.
Sí, es un libro que pues tú siempre lo mencionas, y mencionas muchas cosas que dice el autor. Creo que pues cada uno de nosotros tenemos ciertos libros que han influido mucho en nosotros, ¿no? Yo creo, yo considero que con lo que tú me has platicado, que ese es uno de esos libros para ti. Y este libro pues es el libro del doctor James, ¿no? The God-Shaped Heart, creo que ese fue, ¿no?
Sí, The God-Shaped Heart de Timothy Jennings. Sí, Jennings.
Sí, del doctor James, ¿no? Que es un psicólogo, ¿no? Si no estoy equivocado.
Es psiquiatra.
Psiquiatra. Okay.
Creo que sí, psiquiatra, ya no recuerdo bien, pero sí.
Sí, es doctor. Sí. Y pues, ¿cómo se llama? Y él tiene una perspectiva muy interesante, que, como tú dices, muchas veces hasta yo igual, antes de haberlo leído, igual tenía pues esas ideas, ¿no? Pero él lo plasma de manera magistral, ¿no? En su libro lo explica y pues te cautiva, te hace meditar en lo que él plasma en esos libros. No es el único libro que tiene otros, tiene una serie, ¿no? De libros que van así, ¿no? En esa misma línea.
Sí, el otro se llama The God-Shaped Brain, y el otro se llama Could It Be This Simple, creo que se llama el otro, no recuerdo.
Sí, y yo me acuerdo que yo, personalmente, yo lo escuché por primera vez con Ty Gibson, que lo citó, y pues a mí me impresionó mucho lo que citó de su libro, y pues luego pues igual me dio mucha curiosidad por conocer más, ¿no? Y de hecho muchas personas, muchos otros teólogos han sido influidos por el doctor James, igual como por ejemplo Roxy Cavey, de hecho en su libro este que de ¿cómo se llama? The End of Religion, lo cita también. Es que ese libro de verdad sí te impacta, porque como comenté hace ratito, tiene una perspectiva muy interesante, ¿no? De Dios, algo que quizás en nuestras denominaciones no hemos querido profundizar o no hemos querido entender, porque muchas veces, y ahorita pues tú me puedes explicar desde tu punto de vista, muchas veces nosotros tenemos una imagen de Dios, ¿no? Que nos las han transmitido. Es la imagen que pues nosotros hemos absorbido, ¿no? de Dios, y nosotros como cristianos hemos conocido al Dios que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es un Dios que muchas veces tenemos que justificar, tenemos que saltar ciertas cosas, tenemos que hasta alguna vez decir es que pues así está y lo tenemos que aceptar de esa manera, ¿no? Y tenemos que hacer saltos y gimnasia mental para poder imaginar a Dios de manera de como un creador bueno, ¿no? Y luego pues cuando vemos en el Nuevo Testamento a Jesús, lo que él representa, lo que él hace, lo que él hace de manera práctica, como persona, impacta, ¿no? Y te conmueve y te lleva a querer seguirlo. Y luego, pues, lo vemos representado como la imagen de Dios, ¿no? Como que esa es la representación real y total de Dios. Entonces ves como un contraste entre el Antiguo Testamento de un Dios que muchas veces vemos que manda a matar, que también un Dios que tiene cambios de temperamento muy bruscos y que muchas veces muchos ateos, los nuevos ateos, los considerados nuevos ateos como Dawkins y todos hablan de que ese Dios del Antiguo Testamento es un psicópata, ¿no? Porque hay partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que vemos que Dios de repente está feliz y está enojado y luego manda a matar y cosas así, ¿no? Que vemos que pues en cierta manera dibujan y representan un Dios muy malévolo. Y esas cosas, pues uno como cristiano tiene que, como se dice en inglés, wrestle with them. Tienes que luchar con esas cosas, ¿no? Pero con Jesús todo cambia, ¿no? Poder imaginar un Dios que es digno de seguir, que es digno de adorar, que es digno de consagrar tu vida a él, ¿no? Y eso es lo que sucede, pero en el libro de God Shaped Heart, como que él trata de juntar todo eso, ¿no? Y enseñar cómo realmente es Dios. Dios no es como nosotros, no es como muchas veces algunas iglesias, denominaciones y religiones lo han plasmado, que muchas veces se asemeja mucho a nosotros, a lo que nosotros queremos y pensamos que es lo correcto y las cosas, cómo las cosas deberían de ser, pero plasma un Dios que a mí me deja bien tonto, ¿no? Como se dice en inglés, dumbfounded, que te deja bien así, como anonadado, ¿no? Es un amor supremo y un amor muy profundo, ¿no?
Sí, esto que mencionas en el libro es algo que el autor trata de recalcar mucho, porque empieza diciendo que, o sea, todo el primer capítulo se la pasa diciendo hay algo mal en el cristianismo, hay algo mal en el cristianismo, y durante el resto del libro se la pasa hablando que el concepto de Dios que nosotros tenemos, que es el que va a definir nuestra vida como cristianos, es el que va a definir qué es lo que hacemos, cómo pensamos, cómo tratamos al prójimo y cómo discutimos. Y sí, la verdad que, como tú dices, que los nuevos ateos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es bastante psicópata y que tenemos que hacer maromas para poder defenderlo. La verdad, desde una perspectiva de persona, al querer defenderlo, es como que bastante cierto. ¿Por qué? Porque es la imagen que el cristianismo ha vendido desde que se fundó el cristianismo institucionalizado, allá por el 300 y algo. Es la imagen que se ha estado vendiendo. O sea, el cristiano es el seguidor de Cristo, Cristo es quien reflejó a Dios en la tierra y nosotros tratamos de reflejar a ese Dios de amor. Pero creo que las mayores atrocidades que han pasado desde hace año han sido por cristianos, muchas de esas atrocidades por cristianos tratando de mostrar a ese Dios de amor. Entonces, muchas veces ahora, por así decirlo, los nuevos cristianos, de que decías de ateos, sino los nuevos cristianos, quieren pensar que todo eso que hizo la iglesia en un pasado, no, eso no afecta, nosotros somos diferentes, es otra cosa. O que eso fue la iglesia católica y ahora el protestantismo es diferente. Simplemente es las mismas cosas, solamente que ahora quitar vida se ve como muy, muy, muy mal, y las cosas, en lugar de ser en color rojo, ahora están en color azul. Pero es prácticamente las mismas cosas, se mantiene la misma ideología y se mantiene el mismo pensamiento de Dios, como tú lo mencionabas. Es esta idea de un Dios bastante humano, o con el concepto humano. Durante tanto tiempo, creo que la teología, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, bueno, en algunas ocasiones, ha querido vender esta idea de Dios que trabajas con reglas humanas o con nuestras ideas humanas, y damos a Dios, le damos esa forma humana, una forma muchas veces que termina siendo como un dictador, como una persona bipolar, o como esta persona que nos quiere matar, porque por ser pecadores su obligación es matarnos, pero tuvo que mandar a su hijo para que muriera, y entonces ahora sí apaciguar su ira de, estamos ya, ya estoy calmadito, porque yo tenía que matar a alguien a fuerzas, pero pues yo mismo mandé a mi hijo para yo desquitar mi ira y mi hijo, mi enojo, y matarlo. Entonces, como que esto después no cuadra cuando dice, cuando vemos a Jesús, el bueno de la historia, y Jesús dice, cuando me vieron a mí, pues vieron a mi padre. Se supone que somos lo mismo, porque somos lo mismo. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? ¿Dónde está la violencia? Si son lo mismo, ¿dónde está la violencia de Jesús? Y entonces, si Jesús no tiene violencia, ¿quiere decir que el Padre no tiene violencia? Y entonces, aquí empiezan estas cosas. Yo tenía muchas estas dudas, y con el autor es algo bastante interesante, porque esta idea, creo que el concepto que tenemos de Dios, sobre todo de un Dios de amor, es cómo vamos a tratar a las demás personas. Creo que el libro lo dice, el concepto del Dios al que adoras, o uno se convierte en lo que adora. Si uno está adorando a una persona que es un dictador, que a lo último va a ser un berrincho, va a hacer lo que quiera, va a salvar a los que quiera simplemente porque quiere y puede, que son conceptos bastante humanos, de un berrinche humano, pues vamos a estar actuando y tratar a las personas de acuerdo. Si creemos que Dios es una persona que simplemente va a querer que la gente siga un conjunto de reglas que él puso por escrito y la siga como si fuera una constitución de un país, si fuera la ley de tránsito, cosas así, pues vamos a reflejar esa idea de Dios. Si creemos que nuestra idea de Dios es un Dios que utiliza el poder para mantener a sus criaturas a raya, que es como un poder de un dictador, pues vamos a hacer lo mismo y vamos a estar peleando para defender el poder que representa nuestra institución y el poder que tiene sobre los miembros de esa institución. Me refiero a institución religiosa, y vamos a estarla defendiendo a capa y espada, porque nuestra institución religiosa o el concepto de Dios se vuelve igual que un nacionalismo enfermizo de querer defender ideales de las personas que están en poder, aunque veamos que están haciendo mal a las personas. Y es algo que creo que yo en lo particular creo que no es correcto. Creo que Dios está fuera de nuestra comprensión. Podemos nosotros intentar aprender algo o verlo de alguna forma, que yo creo que no es ni siquiera del 1%. Y muchas veces lo decimos, sí, Dios, no lo podemos comprender porque Él es infinito, no sabemos nada de Él. Pero en la siguiente frase o en las siguientes acciones queremos definir qué es lo que quiere, queremos definir qué es lo que hacemos. Y obviamente todos lo sacamos de un solo libro. El cristianismo se basó de un libro que el mismo cristianismo creó. Esto ya es polémica para otra discusión, que esto no dice que la Biblia no es válida o lo que sea. Es válida. Pero sí, todo va a depender, resumiendo todo, de la idea que tengamos de Dios, cómo concibamos a Dios. Y esto nos va a ayudar en la forma en que tomamos decisiones, en cómo vamos a tratar a los demás.
Sí, y creo que como tú dijiste, muchas veces nosotros, como cristianos, como la típica, como tú dijiste, decimos que Dios no lo podemos comprender, no lo podemos entender en su totalidad, porque es eterno, porque es omnisabiente y todo esto, ¿no? Y luego, pues, las denominaciones intentan obligarte a creer y a seguir lo que ellos consideran que es la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Dios les ha revelado, o su interpretación de la verdad, ¿no? De la sana doctrina. Y muchas veces, pues, cada quien, en este mundo es una realidad, cada denominación, cada religión tiene su propia interpretación de lo que es verdad, ¿no? Y debemos de ser sinceros y entender que eso es la realidad. Cada quien tiene su propia interpretación, ¿no? Su propia manera de interpretar a Dios. Y eso, pues, conlleva, pues, nuestros contextos religiosos, nuestros contextos culturales, todo eso va alrededor de la manera en que nosotros concebimos al Creador, ¿no? Y creo que, pues, nosotros, yo personalmente, pues, creo que en mi proceso como cristiano he ido entendiendo esto y como tú dices, hay muchas cosas que no podemos entender en su totalidad, pero por medio de Cristo Jesús, yo considero que, pues, debería ser la norma, ¿no? Nuestra norma para poder entender al Creador, porque en sí Él es la revelación de Dios, no es como tú comentaste hace ratito con esa reseña, no es la Biblia no es Dios, Dios no es unas hojas y un encuadernado de cuero, ¿no? Sino es Dios, se reveló en Cristo, caminó entre nosotros y enseñó de manera práctica, de manera que nosotros podemos entender, que podemos comprender, porque es la manera que lo podíamos hacer, ¿no? En la forma que Jesús interactuó. Y creo que esa es la esencia, ¿no? Y es también lo que menciona el escritor, el doctor Jenkins, y también algo que tú y yo hemos platicado anteriormente, es la forma en que nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios, más allá de las doctrinas, más allá de los dogmas, más allá de todo eso. Es algo muy sencillo y muy simple, y es algo que cada uno de nosotros, no importa en dónde estemos, en qué parte del mundo, en qué cultura, si estamos aquí en Norteamérica, si estamos allá en Europa, en la India, en cualquier parte del mundo, podemos comprender la base, ¿no? Que es tener este amor que no se centra en nosotros, sino se centra en los demás, ¿no? Que eso es la practicidad de Cristo, ¿no?
Sí, sí. Es entender este Dios que creó al ser humano y que Él trata de manifestarse a través de todos los seres humanos. De hecho, muchas de las cosas que yo aprendí o que me hicieron cambiar de forma de pensar o que yo traté de buscar otras formas de pensar, no fue tanto en libros. Digo, no soy muy así devorador de libros. Trato, o sea, todavía sigo tratando, peleando con querer hacerme un hábito de poder devorar libros, pero tiene que ser, me tiene que gustar mucho, mucho, mucho el libro desde sus primeras páginas para estarlo leyendo. Pero creo que de las cosas que más aprendí fue viendo y escuchando a las personas, independientemente de qué piensen, independientemente de qué religión sean, y sobre todo, tratando de aprender de ellas. Muchas veces tenía esta idea, o pasa mucho y lo he visto muchas veces, cuando una persona habla, muchas veces nuestra respuesta después de que esa persona habla es para contradecirla o para establecer nuestro punto de vista que es así. No tratamos de aprender de ella, no tratamos de aprender el por qué piensa así, el por qué está haciendo esto, el por qué lo otro. Muchas veces a mí me pasaba. Una persona está hablando, sobre todo cuando estamos hablando de la idea que se tiene de Dios o lo que pensaba de Dios, y en mi cabeza yo no estoy tratando de escuchar a la persona. Yo estoy pensando en cómo contrarrestar esas respuestas, cómo después cuando yo hable decir que está mal. ¿Y qué es lo que hago muchas veces? Interrumpimos a la persona porque no quieres que se te vaya la idea, porque sabes que esa idea va a estar en contra de lo que esa persona piensa o de lo que está diciendo. Y pasa mucho. Unos pocos días estaba viendo una discusión entre dos personas y una persona queriendo explicar su punto de vista y la otra interrumpía y hablaba largo. Recuerdo que una vez mi mamá me explicó, mi mamá es maestra y dice, esa técnica no es muy buena, pero pues es muy utilizado por los maestros y yo la utilicé bastante, me decía mi mamá, que es cuando viene un alumno y que quiere discutir y está enojado, y dice, sobre todo en secundaria, a niveles de secundaria preparatoria, si son adolescentes, cuando él empieza a hablar y tú ves algo que no estás de acuerdo y sabes cómo contradecirlo, interrumpe, y cuando tú interrumpes, habla mucho. Eso hace que la persona ya no quiera hablar. Entonces, imagínate cuando estamos hablando de Dios. Muchas veces hacemos eso. Alguien da su idea de Dios y tú lo interrumpes para decir, no, no, Dios es así. Y este es así, es algo complicado, porque si es algo que no puedes definir y tú decir, es así, a mí se me hace bastante valiente decirlo, aunque no esté de acuerdo, porque tienes que tener valor para decir, oye, una divinidad que me creó es así. Y es algo que yo no estoy, bueno, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo en quererlo definir. Hay personas que lo pueden hacer y está bien, o sea, yo lo digo hacia mi persona. Y pues sí, es algo que creo que como seres humanos nos gusta mantener esta idea de nosotros poder definir. Hablaba con mi esposa hace unos pocos días, esta idea de nosotros tener el control. El control de las cosas. Si yo defino cómo es Dios, yo puedo tener el control de cómo van a ser las cosas. Control de outcome. Tú dices, mira, esto va a salir así porque si Dios es así, entonces yo tengo que hacer A, B o C para poder tener esto o para poder garantizar esto. Entonces esa idea nos da un cierto tipo de paz. Un cierto tipo de paz que decir, uf, estoy cumpliendo con las cosas, voy por buen camino, está bien. ¿Y qué es lo que pasa? Este control lo queremos llevar hacia otras personas, que piensen igual como nosotros para rodearnos de estas personas y mantener este control. ¿Qué es lo que hace eso? Trata de quitar todas las partes de la duda y mantenerse en la certidumbre. Un amigo me decía, el pecado de la certidumbre. O sea, ya no quieres dudar, quieres estar seguro de todo porque te quita dolores de cabeza. Pero hablando de otros autores que me gusta, que es David Hayward, Naked Pastor, él decía que uno debe mantenerse feliz en la parte de las dudas, en las preguntas sin respuestas hacia Dios, que no sabes quién es Dios, que sabes que no puedes definir todo, y sentirte bien. O sea, no hay ningún problema si no lo sé, no pasa nada. Ah, no, que tienes que estar seguro de lo que pasa. No, creo que ahí es donde entra la fe en confiar en que hay muchas preguntas de donde no tienes duda, donde no tienes respuesta, perdón, incluso las que crees que tienes respuesta, después las analizas y dices, oye, pues puede ser A, B, C, D o E, y tú no tienes forma de comprobarlo. Y creo que esto es como que el conocimiento de Dios, el conocimiento de alguien que está fuera de tu capacidad. Si está fuera de tu capacidad, creo que te va a generar más preguntas que estar generando las respuestas. Las respuestas o la certidumbre. Sí, principalmente.
Sí, y es cierto, es algo que muchas veces nosotros como cristianos pues nos han enseñado, ¿no? Que las cosas tienen que ser de cierta manera. Como siempre he dicho y como tú siempre también has comentado, que las cosas tienen que ser blancas o negras, tienen que estar definidas, tienen que haber ciertos dogmas y fundamentos que llevan a eso, como tú comentas, al control, ¿no? También creo que ayer caminando con mi esposa igual platicábamos de eso, del control, que muchas veces pues eso es lo que realmente las iglesias y las ciertas denominaciones quieren controlar, porque así pueden, y quieren controlar a las personas porque así pueden pues manejar las cosas de manera más adecuada, ¿no? Uh-huh. Y tienen que hacer fundamentos, tienen que hacer doctrinas, y está bien, o sea, eso está bien, pero muchas veces cuando te encierras en eso y te vuelves fundamentalista y que fuera de eso, de que la gente ha formulado, que ese grupo ha formulado, no hay más verdad. Creo que ahí es donde está el peligro, ¿no? Cuando, sí, cuando es algo tóxico, como alguna vez platicamos, ¿no? Porque ya no hay cabida para más allá, ¿no?
Se vuelve bastante tóxico porque, sí, es esta idea. Imagínate, muchas de la... Primero, el concepto de teología ni siquiera empezó en el cristianismo. creo que empezó con los griegos cuando querían estudiar los dioses que tenían, con la filosofía y todo eso, empezó de ahí. Entonces, vienen por ahí de los años 300, se institucionaliza lo que es el cristianismo, se crea un libro santo para regir la parte del institucionalismo y se dice, esta es la guía que se debe de seguir. De ahí se empieza a fragmentar porque no estaban de acuerdo con muchas cosas. Se fragmenta en varias hasta que llega por ahí del 1000, que fue cuando llegó Lutero. Se separa el protestantismo, que esa no es la principal división de la iglesia. Hubo muchísimas más antes, desde que se dividió Roma, todo eso. Y se empieza a ver muchas divisiones, que ahorita hay más de 33,000 divisiones del cristianismo o instituciones, y cada quien defiende la interpretación de un libro que todos decimos que es la palabra de Dios, pero que fue hecho por una institución y que la verdad ninguno de los que están ahorita, ni ninguno de los de donde sacamos la interpretación de ese libro, que muchos ya fallecieron, estuvieron cuando se escribió. Entonces, imagínate, se escriben unos libros que la mayoría se pasaban de historias en historias. Empecemos, por ejemplo, con Moisés. Moisés lo que escribió, lo escribió 2000 años después de que alguien tuviera unas historias así, se los hizo en contexto de un grupo religioso. Todos los demás lo hicieron en contexto de un grupo religioso. Llegan, lo sacan de tu contexto y llegan un montón de personas estudiadas que estudiaron para eso y dicen, esto es así, así, así. Yo creo que es así, yo creo que es así, yo creo que es así. Llegan nuestros líderes, lo aprenden eso durante 4 años en sus escuelas, se forma un concepto de quién es Dios y ellos lo pasan hacia las siguientes personas. Y entonces cada persona empieza a tener una idea de Dios que fue de alguna forma heredada de otra. Y no hay ningún problema con eso, o sea, no hay ningún problema en creer este es el Dios que yo creo y lo creo porque tal persona lo dijo o porque simplemente creo que es así. Creo que el problema está cuando no nos damos cuenta que muchas de las ideas que tenemos de Dios son de otras personas. Que las doctrinas, las dogmas y los dogmas y todo esto son ideas de personas que tienen acerca de Dios y dicen, creen que Dios es así. Y está bien, pero el problema es que muchas veces no queremos pensar de que, no, esto pues lo hizo un ser humano, puede ser que esté incorrecto. No, ¿cuál es la idea? Esto es lo fundamental que describe a Dios, así que es divino, así que no puede cambiar. Y es donde yo muchas veces choco, porque es lo que nos va encerrando en paredes de que esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios. Y ahí es donde llegan después las religiones, creo, a ser fundamentalistas o las instituciones en general. Se ponen lineamientos, se crean un listado de doctrinas, se crea un listado de creencias con tal de diferenciarse de otra persona que cree en el mismo Dios, pero tiene unas particularidades diferentes. Y es como que, a ver, obviamente va a haber diferencias porque nadie estuvo ahí cuando se escribió. Es diferente la cultura de la persona que escribió y siempre, siempre que tú trates de leer algo, tú lo vas a interpretar. No que la Biblia se interpreta sola. No, el lector la tiene que interpretar. El lector la está interpretando y cada quien la interpreta a su manera. Y esto no le quita valor a la Biblia. Es que va como tú aplicas ese aprendizaje que tú tuviste de estas personas que aprendieron de Dios y que decidieron escribirlo. Entonces, todo esto, la forma que tenemos de Dios, el pensamiento que tenemos de Dios, va a formarnos a nosotros, va a formar nuestro corazón, por así decirlo. Entonces, la idea que podemos tener, oye, mira, yo soy de esta institución y esta es la idea que yo voy a tener de Dios, eso va a formar mi idea de Dios. Yo creo, aunque yo no esté de acuerdo con esto, pero creo que hay personas que sí tienen una idea pasada la institución y están dispuestos a mostrar a Dios en la forma que ellos entienden. En la forma, yo lo entiendo de una forma y trato de mostrarlo, otra persona lo hace. El problema es decir, mi idea, porque son ideas nuestras, si no, no las defenderíamos, son ideas nuestras, es querer forzar nuestra idea en otra persona, que nos lleva a la parte de, compartir al Dios que conocemos, y lo terminamos llamando evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Últimamente parece que es que mi idea sea aceptada por otra persona. Y vamos hasta lo último, la tierra, porque todo mundo debe conocer mi idea de quién es Dios. Si Dios se le quiso manifestar a otra persona de una forma distinta, fuera del cristianismo, fuera de la idea que yo tengo, fuera de las reglas, fuera de las doctrinas que tenga, ¿a nosotros qué? Si nosotros mismos hemos dicho que está fuera de nuestra comprensión, ¿por qué queremos forzosamente hacerlo con ideas humanas o con reglas humanas o con leyes humanas? Justo la semana pasada estaba leyendo un texto acerca de estas ideas, o sea, de cómo compartimos el evangelismo o cómo compartimos a Dios. No compartimos a Dios con la idea de que la persona pueda hacerse su propio concepto de Dios de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que le rodea, sino queremos que sea de acuerdo a lo que nosotros le decimos, como para esta parte contraria que hace rato, como para decir, uff, hice los pasos, el resultado fue, la persona cree lo mismo que yo y ahora va a repetir lo mismo a otras personas. Es tener el control sobre las personas, es tener el control sobre sus ideas, es querer tener el control sobre sus pensamientos. Y creo que Dios no es así. Creo que Dios no es este tipo de dictador que quiere poner las cosas sobre las personas, estas ideas. Y creo que el principal, creo que todos tenemos a Dios en nosotros, todos tenemos algo de Dios porque Él fue el que nos creó. Y creo que de todos podemos aprender, creo que en todos podemos ver a Dios. Y si nos dedicamos, nos ponemos a observar a las personas, a aprender de ellas, y con la intención de ver a Dios en esas personas, podemos encontrar estas pequeñas porciones de Dios en ellas y ver cómo nos podemos relacionar, cómo somos los humanos, cómo podemos relacionarlos y no tener que, no, es que tú eres de otra denominación, así que tú estás mal, yo estoy bien. Es cosas, y me gusta mucho porque este autor en The God Shaped Heart, creo, a lo que yo interpreto de libro, no puedo hablar con él, pero lo que yo interpreto es que este corazón formado por Dios es un corazón lleno de amor, que su principal virtud o su principal es la empatía hacia la otra persona, en ver por qué la persona actúa así, por qué la persona piensa así, y no querer yo cambiarla, sino simplemente amarla por quien es, aunque no esté de acuerdo, aunque la persona no crea en Dios, no quiere decir que, no, entonces Dios no está con él. No, probablemente no cree en el Dios que el cristianismo ha vendido durante los últimos, que serán 1700 años. Oye, no vas a poder borrar 1700 años en una plática de media hora, ni en una vida hablando con una persona, 1700 años de historia, que simplemente deja el cristianismo en mal. Entonces, creo que esta forma de este corazón, este corazón formado por Dios, es más la forma en que nosotros amamos a la persona y tomamos nosotros nuestras decisiones en pro de las otras personas. Como dijiste al principio, el amor centrado en otros, no en nosotros. No centrado en nosotros en tener el poder sobre los demás. No en nosotros en tener un concepto específico de Dios y que los demás deben entender. No en nosotros en querer forzar el cristianismo en otras personas, sino en nosotros, en amar a la otra persona, a ser empático, al llevarlo a la acción. Y cada decisión que nosotros tomemos es porque tenemos la idea, una idea de que Dios quiere lo mejor para el ser humano, que quiere que el ser humano ame, así como nosotros amamos, quiere que ame a los demás. Y que la única forma que la persona aprenda a amar a los demás es porque ve el amor en nosotros. No por lo que le decimos, no porque le damos un libro negro que dices, tienes que leerlo tapa a tapa, y cuando terminas, empiezas otra vez porque vas a encontrar otro nuevo. Terminas y empiezas otra vez a encontrar otro nuevo. Y estarse ciclando en su propia opinión, o sea, ser sabio en tu propia opinión que tienes de un libro.
Sí, creo que
las relaciones es lo principal aquí.
Sí, y eso es lo que, pues, igual creo que esa es la esencia, ¿no? Esa poder tener esas relaciones pues hermosas con los que te rodean, ¿no? Porque muchas veces, la verdad, yo como cristiano lo digo y soy sincero, anteriormente no tenía este criterio, pero hoy sí, que muchas veces el ser cristiano te hace la persona más odiosa, más antipática y más antagonista de tu neighborhood, ¿no? De tu vecindad y de tu comunidad. Porque como tú dijiste hace ratito, pensamos que es la esencia de ser cristiano es que las personas piensen como nosotros, que defiendan las mismas cosas que nosotros defendemos, que conciban a Dios como yo lo concibo, que tengan las mismas experiencias que yo tengo. O sea, queremos imponer todo sobre las personas y que esas personas sean igual como nosotros. Y si no son como nosotros, es cuando realmente no las queremos, las detestamos, las tratamos mal. Como el mismo Jesús dijo, es muy fácil tratar bien a tu amigo, ¿no? Amarlo. Pero ¿sabes dónde está lo complicado? Cuando tienes que amar a tu enemigo. Y pues ahí en esa parte, no me acuerdo, creo que es en el Sermón del Monte, si no me equivoco, en Mateo 5, que ahí dice Jesús que eso es la esencia del cristiano, porque es lo que hace el Padre. Sean perfectos como el Padre es perfecto. El Padre es perfecto porque no solamente ama a los que lo aman, ama a los que no lo aman, o sea, ama a sus enemigos. Y ahí es el meollo del asunto, ¿no? Ahí está el detalle chato, como dijera Cantinflas.
Sí.
Y eso es, ¿no?
Y esta parte de amar, la otra estaba leyendo que, no creo que el autor fue, que lo contrario de amar no es odiar. Que muchas veces queremos, no, pues es que yo no lo odio, yo amo a esas personas. Aunque piensen distinto a mí, yo amo. No, lo contrario de amar no es el odiar, es el ser indiferentes. Es el, mira, yo lo amo, pero no estoy de acuerdo, así que él que siga con su vida y allá con sus cosas. Es como que ignorarlo, sacarlo de aquí y yo tratar de concentrarme en mi misión de hacer a todas las personas como yo. No amarlo, amarlo es aceptar a la persona o aceptar su idea, tal vez no aplicarla a tu vida, pero aceptas a la persona incluso con la decisión que tomó, aunque no estés de acuerdo. Eso es amar a una persona, no es simplemente decir, es que no lo odio. Pero sí, pero pues tampoco lo ama, está siendo indiferente a lo que la persona, está siendo diferente hacia la persona. ¿Por qué? Porque como no concuerda con lo que yo digo, voy a señalar que está mal. Y muchas veces vemos esto de señalar, acusar y demostrar que la otra persona no se quiere poner bajo nuestro control como un acto de amor. No sé de dónde sacamos eso muchas veces, pero sí es algo que hacemos, el infligir algún daño, sea, y daño muchas veces pensamos, no, es físico, tiene que ser físico, no. Un daño mental, un daño psicológico que ni nos damos cuenta cuando lo hacemos, la verdad. Eso también es no es amar, o sea, pero no nos damos cuenta, estamos tan acostumbrados, o sea, tan acostumbrados a que no observamos a las personas, no observamos sus reacciones, tampoco las empatías, somos tan poco empáticos, somos apáticos, que no nos damos cuenta. Y eso creo yo que solamente se hace con la observación, con el diálogo, con relacionarte con personas fuera de tu contexto. Muchas veces no podemos hablar con personas fuera de nuestro contexto o que piensen distinto a nosotros porque simplemente nosotros no tenemos nada de qué hablar, ninguna otra cosa que hablar, ningún otro tema de qué hablar. Y lo único que queremos hablar es de algo que nos lleve a la idea de al área donde podemos vender nuestra idea de Dios o nuestra idea de cristianismo. Y eso refleja quiénes somos, refleja nuestro corazón, refleja cómo está o quién formó nuestro corazón, o como diría el libro, refleja a quién adoramos, o la idea de cómo adoramos a ciertas personas. Y me gusta el libro porque cita, de hecho, hay una cita que está lo último, creo que es en el último libro de Narnia, que muchos, esa pelea todavía que de Narnia, que es del que es del diablo y esas cosas, pero no. Que habla muy bien de, que es un soldado, se me olvidó el nombre de este soldado, que está buscando a Aslan, pero este soldado adora a otra persona. Entonces, que le dice a Aslan, oye, Aslan, disculpa, pero pues, o sea, yo no soy adorador tuyo, yo no soy una persona que adora a ti. Todas mis oraciones y todas mis plegarias yo las hago hacia otra persona. Dice, no es hacia ti. Y Aslan dice, pues, no hay problema. Y entonces él dice, oye, ¿quiere decir que la otra persona y tú son la misma persona? Y Aslan le dice, no, de ninguna manera. Esa otra persona, de hecho, es mi contrario. Pero si tú pensabas en esa persona y adorabas a esa persona con la intención de hacerle el bien a los que estaban alrededor de ti, en realidad me estabas adorando a mí. Es lo que dice Aslan. Y es algo que yo veo mucho en el ser humano, más que tus acciones. Si una persona se declara atea, que no cree en el Dios actual, que no cree en el Dios que el cristianismo cree, o cree en otro Dios, o su creencia espiritual es completamente distinta, pero sus acciones o lo que hacen denotan empatía hacia la otra persona, busca amor hacia la otra persona, escucharla, la ama sin importar qué decisión toma, yo creo que en realidad Dios está en su corazón. Es ese Dios que yo no puedo comprender, ese Dios que está más allá del cristianismo, está en el corazón de esa persona. Y esa persona tiene un corazón formado por Dios. Y creo que muchas personas, por ejemplo, cuando nosotros vemos el fruto del Espíritu, que es algo muy interesante, que está en singular y no en plural, si uno ve las cosas del fruto del Espíritu, no son cosas que son únicamente las personas que creen en el Dios del cristianismo, no son cosas que son solo del cristianismo. Un budista puede tener el fruto del Espíritu, si vemos eso. Un ateo puede tener el fruto del Espíritu. Una persona de cualquier otra creencia religiosa, una persona que no tiene ningún contacto con la cultura occidental puede tener ese fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu únicamente, ¿cómo se consigue? Porque Dios está en ti. Entonces, querer limitar el concepto de cuando Dios está en el corazón de una persona, creo que es algo malo. No decir sí, es algo que no, simplemente está buscando prácticamente como un país va a hacer guerra a otro país porque requiere un recurso de ese país. No voy a decir nombres para no meternos en polémica, pero es lo mismo que nosotros hacemos. Vamos y buscamos a esa persona para tratar de hacerla como nosotros queremos para sacar algo a cambio. ¿A qué lo vas a sacar? No me refiero a sacarle dinero o cosas así. No, sacarle probablemente esta falsa paz mental de que la salvaste, de que le diste una verdad. Simplemente la convertiste en otro títere de un sistema que puede ser así. Y en realidad no estamos convirtiendo prácticamente corazones ni nada. No nos toca a nosotros convertir corazones. Creo que si tenemos esta idea de que tenemos que ir a enseñar nuestras ideas a Dios a las personas y que hasta que tengamos eso a nivel mundial, se va a cumplir lo que Dios pide a toda lengua, pueblo, y entonces Dios va a venir, creo que nunca va a suceder. Porque simplemente estamos siendo de forma cristiana lo mismo que intentó Napoleón, lo mismo que intentó Hitler, querer hacer un mundo con una sola idea. Lo mismo que intentó Genghis Khan, aunque nunca hablan de él, pero querer todo. Entonces, ¿quieres hacer tú lo mismo, pero ahora desde la religión, desde la forma espiritual? No es así. Estás queriendo poner tus propias reglas, tu propio entendimiento humano, tu propia idea humana de quién es Dios sobre otras personas, es política. Creo que por eso se asemeja mucho las organizaciones religiosas a las organizaciones políticas, porque es lo mismo, termina siendo la misma cosa. De hecho, utilizamos creo que las mismas palabras entre política y religión. Soberanía, dice soberanía de un país, soberanía divina. Hablas de leyes, la ley de Dios y las leyes políticas. Hablas y simplemente los estamos comparando, o sea, ponemos toda nuestra idea político-cultural, le cambiamos las palabras y hacemos nuestra idea religiosa espiritual. Pues simplemente lo cambiamos, y solamente que en la religiosa espiritual, como en el mundo político hay fronteras que limitan países y todo, pues en el religioso espiritual las fronteras que ponemos o las barreras que ponemos son las instituciones religiosas a las que estamos. Ah, y si a alguien se le ocurre quitar las barreras en cualquiera de los dos, de un lado quieren quitar las barreras y le dices que es anarquista, que es hippie o lo que sea, y del otro lado, este es ecuménico, es espiritista, es la misma cosa, solo que uno es rojo y otro es azul. Y creo que esto no cambia nuestros corazones, simplemente cambiamos nuestro corazón de color en lugar de tener un corazón que sea aceptar a la persona por lo que es. Creo que eso es lo que termina tirando las barreras, creo que eso es lo que termina cambiando, nos termina cambiando a nosotros y no buscar cambiar a otra persona.
Sí, y creo que algo que siempre me queda grabado en mi mente, que una vez leí, no me acuerdo cuál era el poeta, pero dice, escribió, Dios está allá afuera, no está en paredes, no está en una casa, en alguna iglesia, sino Dios está allá afuera. Y así es, Dios está allá afuera, Dios se está moviendo allá afuera, no está como un genie, ¿no? Como un genio en un bottle, ¿no? Como Aladino que está ahí, que nosotros somos los únicos que tenemos pues, acceso y también tenemos control sobre él, ¿no? Solamente lo que nosotros, como muchos cristianos dicen, lo que nosotros bendecimos, Dios bendice. Nosotros queremos tener control sobre Dios, ¿no? Como que si sí. Lo tenemos en un leash, como en una correa, ¿no? Como un perro, la verdad. Uh-huh. Aunque suene blasfemo, pero es la verdad. Con acciones lo hacemos. Pensemos que tenemos un leash a Dios y nosotros somos lo que lo guiamos y lo llevamos donde queremos, ¿no? Pero Dios está allá afuera, está moviéndose allá afuera. Y en las cosas que nosotros llamamos seculares, como tú comentaste, en los libros del mundo, ahí está Dios, ahí Dios inspiró, ahí Dios está en esas cosas. Nosotros, como teólogo, yo que estudio teología, muchas veces dentro de una teología denominacional te enseñan ciertas cosas, ¿no? De que inspiración solamente se aplica a esto y no puedes decir que esto es inspiración, blasfemia hasta si insinúas, ¿no? Hasta cuando tú oras y dices, Dios, inspírame, te regañan porque Dios no te puede inspirar a ti, porque Dios solo inspira a los profetas. Dios influye sobre ti, ¿no? Te enseñan a usar términos como que si realmente Dios estuviera ahí. Espero que usen el correcto término para poder invocarme de manera adecuada, si no, no voy a ir.
O sea, como si Dios estuviera esperando términos.
Sí, exactamente. Y eso es muy propio de nosotros, ¿no? De teólogos, de iglesias, que nos gusta tener control, ¿no? Muy meticuloso, ¿no? Control meticuloso sobre las cosas. Bueno, y el punto es que Dios, yo considero, Dios ha inspirado no solamente a los autores de la Biblia, a la Biblia, sino en libros seculares, en música secular, en películas, o sea, en cosas que nosotros como cristianos muchas veces pues rechazaríamos y no vemos muchas veces el valor en eso, pero sí, recientemente vi con mi esposa y mis dos hijas una película animada que al final le dije a mi esposa, oye, esta película me enseñó más acerca de la familia que sermones y que cosas que he leído en la Biblia, o sea, de una manera práctica y real, te dio un mensaje con una moraleja que realmente es aplicable para tu vida, ¿no? Y eso es una realidad, o sea, eso, aunque suene así descabellado, pero es verdad, muchas veces nosotros La Biblia la hemos aplicado de una manera irreal, que no es funcional para las personas, que no es funcional para ti, para tu círculo, para tu burbuja, pero para el mundo real no, porque el mundo no es tu, donde tú estás, no, no es tu círculo, sino el mundo es esto que está allá afuera. Cuando, como tú comentaste, empiezas a convivir, empiezas a conocer, empiezas a ver, como tú dijiste, me encantó eso, los frutos del espíritu en personas, y hasta te sorprendes y dices, wow, esta persona pues dejaría en muy mal a un cristiano, ¿no? Porque esta persona no es cristiana, quizás es ateo, sea de otra religión, pero representa realmente lo que Jesús representaba, ¿no? Y creo que eso es una realidad, y tenemos que entender eso, no querer regir todo, ¿no? Y pues bueno, yo sé, ya, yo creo que ya allá en donde tú estás, ya salió el sol y
sí,
ya está
salió.
Amaneciendo. Sí, para que te dé tiempo para echarte otro coyotito ahí.
No, de hecho tengo cosas que hacer, qué bueno que ya tenía pensado levantarme temprano porque tengo muchas cosas que hacer. Pero...
Es sábado allá, ¿no? No voy a decir el día, no es sábado, quién sabe qué día de la semana, porque luego vamos a subir este podcast durante la semana con la idea de
bueno.
Y pues, pues muchas gracias porque aceptaste la invitación. Yo sé que este tema da para mucho más. Ahorita con las, pues, con las cosas que mencionaste, pues podemos sacar muchas otras cosas, ¿no? Podemos ir metiéndonos a otros asuntos. Uh-huh. Pero pues esta plática fue muy genial. Y lo que pues ahorita te voy a dar oportunidad para decir qué es lo que tú quisieras pues dejar, ¿no? Como pues compartir con la audiencia, con los que escuchan, que tú quisieras que dejar en su mente, que lo mediten, que lo reflexionen, algo que a ti te ha ayudado personalmente.
Bueno, una cosa que bueno, con lo que voy a terminar, aunque me apedren, es Dios no está solo en la Biblia. Y no quiere decir que en la Biblia no esté. Sí. Pero podemos ver a Dios en muchas otras cosas. Muchos libros. En libros, por ejemplo, que no sean inclusive religiosos. En libros sobre, no sé, sobre otras culturas, en libros sobre psicología, en libros sobre publicidad, en libros sobre otras cosas. Dios está en otras personas, en personas que piensan distinto a nosotros, en personas que son ateas, en personas que niegan la existencia de algún Dios o que dudan de ella. Dios está en todo eso. Está en nosotros poder observar y poder ver a Dios en esas personas. Y para eso creo que tenemos que escuchar. Y para poder escuchar tenemos que ser empáticas en esas personas, con esas personas. Tratar a esas personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Escucharlas como nosotros nos gustaría que las escucháramos. Y creo que de esta forma vamos a ir de alguna forma, perdón, y así nuestro corazón va a estar abierto para aceptar a otras personas, para amar a otras personas, sin importar que piensen, que hagan, que sean diferentes a nosotros, que sean de otra religión, sin importar todo eso. Y pues, como trato de terminar las pláticas, es busquemos amar. Y no es algo de que llegamos a un punto y punto, y ya lo logré. No, es una búsqueda que hay que hacer todos los días. Podemos fallar, podemos lograrlo durante 5 minutos en un día, pero el chiste es estar en la búsqueda siempre, en la búsqueda, en la búsqueda y en la búsqueda. No nos centremos en nuestra idea y siempre tratemos de escuchar a los demás y pensar por qué es así y cómo Dios está manifestando en esa persona.
Perfecto. Bueno, gracias, José, porque pues aceptaste la invitación por la
cuando
charla.
Quieras, ya sabes.
Valiosa y muy interesante. Y pues gracias a todos los que están escuchando y van a ver este podcast ahí en YouTube y pues en las plataformas también de Spotify y iTunes. Ahí lo van a poder escuchar por audio. Y pues gracias porque pues pudieron estar en este primer episodio de la tercera temporada de Luminares Podcast. Vamos a tener otros temas bien interesantes, controversiales, acerca de la Biblia, pláticas pues abiertas acerca de la espiritualidad y Dios, cosas que vamos a seguir platicando y con diferentes invitados. Vamos a tener esas pláticas en el futuro. Y pues vienen cosas buenas y muchas gracias por estar con nosotros. Jose, ahí está Jose escribe de vez en cuando, es un hobby, ¿no?
Hace, que tienes... hace mucho que no lo hago, pero ya lo voy a retomar.
Sí, ahí en Medium, ¿no?
Sí, en Medium.
Ahí en Medium, creo que en tu página de Instagram tienes el link, ¿no? De Medium, ¿o no?
No, de hecho no, es el link a la página de mi esposa, la que tengo en Instagram. Pero no, pues, es cierto, lo voy a poner.
Debería de ponerlo, ponle ahí un Linktree o algo así.
Sí.
Con todas tus redes sociales. Y pues ahí están interesantes las cosas que yo sé ahí luego, pues, es un hobby, como dije, pues ahí luego escribe, son cosas muy, muy amenas, una buena lectura. Y pues ahí, pues, pueden checar ese contenido, está muy, muy suave. Y pues ahí, pues, en nuestra página de Luminares Podcast, ahí en Instagram, ya no tenemos Facebook, porque ya Facebook ya caducó. Solamente la gente que no son de generación Z, no es cierto. No, ya no tenemos Facebook, solamente tenemos Instagram, y Twitter y TikTok, porque pues hay que estar a siempre en tendencia. Y pues son nuestras redes sociales y también YouTube, ahí estamos. Y pues ahí nos pueden seguir, ahí está el contenido que subimos a diario con la ayuda de Dios. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, Jose, por estar con nosotros.
Las multitudes, porque Jesús dio piernas a los lisiados, porque Jesús otorgó la vista a los ciegos, porque Jesús abrió los oídos de los sordos, porque Jesús encontró prostitutas y recaudadores de impuestos y los trajo a la esfera de su amor, porque Jesús tocó lo intocable y amaba lo despreciable y perdonó lo imperdonable y dio la